comenzamos, pues seguimos con este estudio del culto de Israel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos dicho anteriormente, la construcción del tabernáculo terrenal desde la época del desierto fue por voluntad divina y no fue por voluntad de los hombres. Fue precisamente el Señor quien le pidió la construcción del tabernáculo, le dio a Moisés en Éxodo 25, le dio a Moisés todo lo que debía hacer y le dio el modelo del cual Dios le mostró a Moisés. El Señor le dio con detalle no solo el tabernáculo, sino también todo el mobiliario y los utensilios que contenía el tabernáculo desde el desierto, fueron dados en detalle por Dios. Después San Pablo en Hebreos 8, en Hebreos 7 y en Hebreos 8, San Pablo nos va a decir que este tabernáculo, al igual que el templo judío, que fue el que le hizo Salomón después para ponerle el arca en un lugar fijo, era tipo y figura del tabernáculo celestial, o sea, del cielo, al igual que los muebles y los utensilios. Por eso que es importante estudiar el culto de Israel. El tabernáculo, como también el templo que va a construir, que estamos viendo, construyó Salomón, fue el centro de la vida nacional judía. Eso es lo que nosotros no tenemos nada comparable en estos momentos, lo que era el templo de Israel para los judíos. Como nosotros, han pasado 2000 años, no tenemos la sensación de lo que era el templo. El templo era el verdadero corazón del pueblo judío. Lo que es la sinagoga hoy ni se tomaba en cuenta ni prácticamente existía. Existía en las ciudades, en los pueblos lejanos del templo. Pero recuerden que dijimos que la sinagoga no se podía adorar. La sinagoga solamente eran casas de estudio. En la sinagoga nunca se podía adorar. La adoración solamente ¿dónde podía ser? En el templo. Por eso nosotros no tenemos ni idea lo importante. Nosotros conocemos el judaísmo de la sinagoga, pero eso no es el judaísmo de Moisés. Recuerden que yo les dije que hoy en día el judaísmo está muy corrompido en el sentido, corrupto, en el sentido de que el judaísmo hoy no es un judaísmo mesiánico. El judaísmo de hoy es un judaísmo talmúdico. ¿Qué quiere decir eso? Hasta la destrucción del templo de Jerusalén, el judaísmo se guiaba por la ley de Moisés. La ley de Moisés tenía prefigurado, vamos a ver, un culto, una liturgia. Después de la destrucción del templo, al no haber templo, todo ese judaísmo mosaico quedó a un lado porque no se podían llevar a cabo los rituales. ¿Y a dónde se pasó la importancia, no haber templo? ¿A dónde se pasó? A la sinagoga. Y en la sinagoga, que es a partir de ese momento que se les empezó a dar importancia, no a la Biblia, sino al Talmud, que es un libro que escriben los judíos en el destierro babilónico. Y que el Talmud, si ustedes lo leen, está mezclado con reminencias paganas de Babilonia. Y hay adivinación, y ahí viene la cabala, y de ahí viene todo ese tipo de cosas. O sea que el judaísmo que conocemos hoy no es un judaísmo puro. Es un judaísmo, acuérdense de qué cosa, talmúdico. El judaísmo mosaico terminó con el primer templo. Aunque ellos siguen leyendo el Éxodo y todo eso, al no tener ya la estructura del templo, del culto del templo, pues se fue perdiendo. Y ustedes van a ver que hoy los judíos le dan una importancia, más importancia al Talmud, inclusive a la Mishnah, y aunque sigan respetando la ley. Romanos 15:4, San Pablo afirma: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El tabernáculo construido por Moisés en el desierto ha dejado una gran lección a la iglesia de adoración, pero también en el sentido de lo que fue todo el tabernáculo nos deja una reminiscencia de lo que es el cielo. Una de las lecciones más importantes que tiene para nosotros el estudio de tabernáculo es lo relacionado con la ofrenda del pueblo como respuesta a la orden divina que dio Moisés. Eso lo pueden ver en Éxodo 25, del 2 al 7, y Éxodo 35, 29. Desde el comienzo de la construcción del tabernáculo, que se recuerdan que fue, bueno, los que estaban en ese momento en las clases, que fue lo que hicieron todas las mujeres, dieron todas las las joyas que ellas tenían. O sea que desde el comienzo del tabernáculo, el tabernáculo fue hecho con ofrenda. Estas joyas no se dieron para el sacerdote, ni como diezmo, ni como nada. Se dieron porque el Señor pidió que todos los ornamentos, todos los artefactos que estuvieran en el culto fueran de qué. Y no solo de oro fino. Hay que tener esa palabra en cuenta, oro fino. El Señor pidió un oro que no estuviera contaminado con ningún tipo de otro metal. Oro del más puro fue lo que pidió el Señor para todos los vasos. Así que cuando la gente se asombra de que en la iglesia los vasos y las cosas de la iglesia sean de oro, yo no sé de qué se asombran, si es el Señor quien le dio la orden a Moisés. Verdaderamente, eso es la gran hipocresía. Moisés mandó a pregonar en el campamento, lo dice en Éxodo 36, diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del lugar santo, así impidiendo que el pueblo ofreciera más, pues ya tenían demasiado material abundante para la obra que el Señor había pedido. Mira con qué generosidad el pueblo de Dios dio para la construcción del tabernáculo, que de verdaderamente es una lección para nosotros que damos con tanta mezquindad para la iglesia. Porque yo me busco lío siempre por decirlo, pero yo lo digo sin ningún recato. Los católicos tenemos boca grande para criticar y mano pequeña para dar. Lo único que sabemos es criticar, pero a la hora de dar no damos nada. Es una vergüenza que la iglesia católica no tenga más medios para poder hacer más cosas como más radio, televisión, porque no tenemos dinero. ¿Y por qué no tenemos dinero? Porque con el dólar que da la gente en la misa no se puede hacer la obra. Todavía los protestantes, cuando TVN, el canal protestante, hace un maratón cada 3 meses y hay veces que recoge 700 millones, 900 millones en una semana. Ni soñar que el canal de Madre Angélica pudiera recoger eso cada 3 meses. Ahora, a la hora de criticar al cura, de criticar a la monja, de criticar a la gente del grupo, de criticar el aire acondicionado de la iglesia, de criticar, ahí sí tenemos la lengua. O sea, tenemos la lengua larga y el bolsillo muy corto. Y después decimos, ¿por qué el Señor no nos bendice? El Señor lo dice en Corinto, lo dice San Pablo, el Señor solamente bendice al que da con alegría. Lo dice San Pablo. ¿Se acuerdan? En el desierto, el tabernáculo, y así va a ser el tabernáculo que va a construir en el templo el Santo de los Santos. Salomón, el tabernáculo se componía de una figura rectangular de 45 metros de largo por 15 de ancho y 15 de alto. Ese era el tamaño del tabernáculo, 45 por 15 por 15. Hecho de tablas verticales de madera de acacia, y todo eso, todas las tablas verticales de madera de acacia estaba recubierta de oro puro. O sea, tenemos un rectangular de 45 metros por 15 por 15, todo recubierto de oro. Yo quisiera ver si hubiera una iglesia católica de este tamaño, recubierta de oro, cuánta crítica iba a... Pero bueno, yo no he visto mucha crítica de ver a esa señora que en Colombia le pidió 14 millones al presidente para orar por él. No sé si lo vieron en la televisión, casi no ha sido noticia. Una pastora que en Colombia le oró por el presidente, ahora reclama 14 millones de pesos por orar por él y pasarle un manto santo que dice que ella tiene, una pastora protestante. Pero eso, si eso lo llega a hacer el arzobispo de Bogotá, hace meses que estuviera dando vueltas por todos lados. Pero como la gran hipocresía de la prensa. Pero vemos, para eso estamos estas clases, para aprender que todo lo que el Señor pidió estaba hecho de qué. Oro fino. Y era gigantesco, 45 metros por 15 por 15, todo de madera de acacia, que era muy difícil de conseguir en el desierto, era tan cara como el oro, y recubierta de oro, ¿qué?
Fino,
oro puro. Cada tabla se ensamblaba, toda esa tabla se ensamblaba, era desarmable, porque recuérdense que el tabernáculo por el desierto, cuando el Señor daba la orden y la nube se levantaba, el tabernáculo había que desarmarlo, todo se montaba en una carreta y se llevaba al otro lugar donde el Señor, las tablas estas estaban colocadas sobre bases de plata. O sea que todo, fíjate como todo, toda la base del tabernáculo era de plata. Sobre la madera había 10 cortinas de 42 metros de ancho por 6 metros, de 42 de largo por 6 metros de ancho cada una. Estas cortinas eran de lino fino. Y estaban unidas como una sola cortina que cubría encima de todas estas planchas de oro. Y la cortina estaba teñida de púrpura. Púrpura era una se sacaba de un animalito que era extremadamente caro. Solamente los emperadores podían tener ropa de púrpura, pues toda la cortina estaba pintada de púrpura, y ese púrpura, ¿qué nos recuerda a nosotros? La realeza de Jesucristo. El púrpura era el color del rey. Y lo que va a decir el profeta, acuérdense que todo esto, el tabernáculo, es prefigura de ¿quién? De Cristo, igual que el templo de Salomón es prefigura de Cristo. Por eso lo dice el profeta Zacarías ya en Zacarías 9:9, he aquí a tu rey. La púrpura del tabernáculo nos recuerda la realeza de Jesús. De carmesí, estaba tañido también de una sustancia que no solo la púrpura era roja, ese color nos recuerda a nosotros la sangre de Cristo como cordero pascual. También la cortina tenía partes también de color blanco. Ese color relaciona la perfección, la pureza del cordero de la Pascua, puro, sin mancha, perfecto. También la cortina tenía azul. Ese color se relaciona con el trono de Dios, el cielo, y también con todo lo referente a lo celestial. Cristo, después de su muerte, subió a los cielos y está intercediendo por nosotros. La cortina tenía diseño de querubines. También vemos, tenía imágenes, tenía diseño de querubines que se extendían sobre el rectángulo formado por las tablas doradas. Así todo el tabernáculo estaba rodeado de querubines. En la cubierta del tabernáculo, vimos los alrededores, la cubierta del tabernáculo tenía una carpa o tienda hecha de pelos de cabras con 11 cortinas. Y sobre esta cubierta había otra cubierta de piel de carnero teñido de rojo y encima de todo una cubierta de unos animales que se llaman tejones, que era muy caro en conseguir en el desierto. A la entrada de la tienda había un atrio, todo eso lo vamos a ver la semana que viene en el video. El tabernáculo estaba cercado con una verja de 152 pies de largo con 76 de ancho y siempre tenía la entrada por el este, que es el lugar por donde nace el sol. Por eso hasta el concilio, todas las iglesias tenían que estar mirando el este. Después del concilio fue cuando se quitó esa orden. Pero hasta el concilio, todas las iglesias tenían que estar mirando el este. En el patio interior del tabernáculo, en el patio de este atrio, se encontraban dos cosas muy, muy importantes. La primera que se encontraba importante era el altar del holocausto. Eso era súper importante. Era el altar más grande usado para el sacrificio de animales, y era de 7 metros, de un cuadrado de 7 metros, perdón, de 7 pies de diámetro, y de 4 pies de alto, era el altar. Este altar era modesto, el de Salomón va a ser casi del tamaño de este local. Era de tabla de acacia, el altar era de tabla de acacia recubierta de bronce. ¿Se acuerdan lo que le dije la semana pasada? El bronce era el signo de la lujuria, del pecado. Por eso está el holocausto, está el altar de bronce, signo del pecado. Y encima, ¿qué se hacía? El sacrificio por el pecado. Igual que lo que viene ahora. En este altar estaba la entrada del atrio. Y según Levítico 6, el fuego de ese altar es el fuego que nunca se podía apagar. Los levitas siempre tenían la encomienda de echarle fuego. ¿Se acuerdan? Por la mañana cuando se levantaban con un rastrillo, le quitaban la ceniza y avivaban el fuego. Este fuego fue encendido milagrosamente cuando Dios bajó del fuego y consumió el primer holocausto ofrecido. Por eso que ese fuego nunca se apagó hasta la primera destrucción del templo cuando los babilonios. Esto donde dice que el fuego se encendió milagrosamente en el holocausto, lo encuentran en Levítico 9:24. Por eso fíjense que cuando lleguemos ahí, que la destrucción del templo de Salomón marca el comienzo del fin de Israel. Porque fíjense, apagó el fuego, ese fuego ya más nunca se volvió a recuperar, el fuego que Dios mismo encendió, y se perdió, ¿qué cosa? El arca. Y también posiblemente se haya perdido el sacerdocio en eso, posiblemente también se perdió la realeza de David. O sea que el exilio babilónico va a ser el comienzo, no el comienzo del fin de Israel, porque el fin de Israel vamos a ver que fue progresivo, no fue de un viaje. O sea que en el atrio, en el atrio del templo, ¿qué es lo que primero estaba? El altar del sacrificio con el fuego que nunca se apagaba. ¿Y qué es lo otro que había? La fuente. ¿Se acuerdan? ¿Cómo le llamaba Salomón? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamó en el templo de Salomón la fuente? que yo dije que los judíos eran muy exagerados. El mar de bronce, el mar de bronce. Vuelve a ver el bronce, bronce pecado. ¿Qué es lo que estaba en el mar de bronce? El agua de la purificación. ¿La purificación encima de qué? Del pecado. La fuente era un gran envase de bronce diseñado para poder contener el agua y era para la purificación de las manos y los pies de los sacerdotes antes de ministrar en el altar. Después vamos a ver que los sacerdotes ministraban sin zapatos en el altar, por eso tenían que lavarse los pies. El lugar santo, acuérdense que está el atrio. El atrio está descubierto. ¿Qué es lo que tiene el atrio? Solamente una cerca. Vimos, una cerca de acacia. Y en el patio estaba el altar del holocausto y la fuente. Ahora, ahí sí empezaba ya la tienda. Ya empezaba la parte cerrada. ¿Qué era la primera parte de la tienda? El lugar santo. El lugar santo medía 30 metros de largo por 15 de ancho. Era una de las dos partes en que se dividía el tabernáculo y era más grande que el santo de los santos. ¿Quiénes podían entrar al lugar santo? Solo podían entrar los miembros de la tribu de Leví. Eran los únicos, ahí no podía entrar absolutamente nadie más que la gente de la tribu de Leví. Por eso también es que antiguamente al presbiterio solamente podía subir el sacerdote y los acólitos, nadie más. Ese relajo que hay ahora que todo el mundo sube al presbiterio y los niños corren y se suben y el otro sube para decir algo, hasta el Concilio Vaticano estuvo totalmente prohibido, por eso que había una baranda que estaba cerrada. Aunque crean que no, todo este, yo no sé ni cómo catalogar esto, toda esta modernidad, todo este exceso de confraternidad con las cosas sagradas hace que se pierda el respeto de las cosas de Dios. Y San Agustín lo dice, cuando tú desnudas a Dios, Dios queda en ridículo. ¿Qué cosa es lo que envuelve a Dios? ¿Qué es lo que arropa a Dios? El misterio. Por eso cuando tú le quitas el misterio a Dios, ¿y qué hemos hecho en la Iglesia Católica? Hemos quitado todo el misterio de Dios. ¿Por qué las iglesias ortodoxas y bizantinas uno llega y se sobrecoge? Porque sigue estando el misterio de Dios. Ustedes ven el iconostasio cerrado, todo dorado, las imágenes, el olor a incienso, el olor a... A ver, a nosotros hemos quitado absolutamente, cada vez quitamos más el misterio de Dios. ¿Qué se encontraba en el lugar santo? Ahí solamente entraban los levitas. Nadie más podía entrar al lugar santo. En ese recinto estaba el candelabro o la menora. El candelabro estaba hecha de oro macizo. Aquí si no había madera de acacia, era oro macizo. Se componía de una columna central y tres brazos a cada lado. Y en el medio tenía el brazo central de donde se prendían los brazos de los lados. Hoy el costo del candelabro de hoy sería más de 150 mil dólares, sería el costo del candelabro si lo hiciéramos hoy. Tenía su lugar en el lugar sur del lugar santo y se cree que medía alrededor de 4 metros y medio. Se cree que medía cuatro pies, era la menora. Y tenía 7 brazos. Uno central diseñado con 4 copas de flor de almendro, manzanas y flores. Y los restantes 6 tenían copas en forma de flor de almendro, una flor en cada brazo. De este candelabro no solo se tiene la descripción que nos da el Éxodo, sino que si alguno de ustedes va a Roma, no sé si ustedes lo han visto, en el arco de Tito, en el foro romano, que ese arco de Tito, si ustedes van al foro, es el único arco que queda bien establecido. El arco de Tito se hizo para conmemorar la destrucción de Jerusalén por Tito, por el general Tito, que después llegó a ser emperador. Y ese arco que conmemora la destrucción de Jerusalén todavía está grabado, que se puede ver perfectamente, de mármol, de los romanos sacando el candelabro del templo. O sea, que tú vas al foro romano y puedes ver la menora, que se cree que estuvo en Roma y se perdió, pero se puede ver exactamente cómo era la menora, viendo el arco. Si ustedes entran en el internet, pueden buscar arco de Tito, y ahí sale la foto del relieve del candelabro. La mesa, por supuesto, este no era el que sacan los romanos del templo de Jerusalén, no era el de Salomón. ¿Se acuérdense que todo lo de Salomón se perdió? ¿Cuándo se perdió? Cuando los babilonios. Esto lo volvieron a hacer en basándose en el Éxodo. O sea, tenemos el candelabro de oro. Lo otro que estaba era el pan de la mesa del pan de la proposición. La mesa del pan de la proposición era una mesa de madera de acacia, también recubierta de oro. Y en este se exponían perpetuamente 12 panes sin levadura, que tenían que ser removidos y reemplazados cada sábado y cada día de fiesta. O sea, cuando ustedes entraban al templo, al tabernáculo, y después Salomón lo mismo, que hizo lo mismo. ¿Qué es lo primero que se encontraba? Un atrio. ¿Se recuerdan? Cerrado. ¿Qué es lo que estaba en el atrio? El altar de los sacrificios y la fuente de la oración. Fíjate, sacrificio y purificación. Sacrificio y purificación. ¿Y cuáles son las dos columnas de la iglesia? Bautismo. ¿Qué cosa es el bautismo? Purificación y sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? La Eucaristía. Eso es lo que daba entrada al lugar santo. Fíjate que es exactamente lo mismo que la iglesia. Por eso que el templo es prefigura de la iglesia y de Jesucristo. Ahí ministraban todos los ayudantes del templo, todo eso. Después venía todo el templo forrado ¿de qué? De oro. ¿Y cuál es la primera parte? El lugar santo. ¿Quiénes entraban ahí? Los levitas. ¿Qué estaban en el lugar santo? La menora, el candelabro de los siete brazos. Recuérdense, el número 7. ¿Cuál es la raíz del número 7? ¿Qué otra palabra tiene raíz?
Pacto.
Cada vez que hagan el número 7 en la Biblia, quiere decir pacto de Dios. La menora de los siete brazos alumbrando recordaba a Dios que Dios tenía un pacto con Israel y era eterno porque nunca se podía pagar la menora. La menora del lado de acá. ¿Y qué es lo que estaba del lado de acá? El pan de la proposición. La mesa con 12 panes sin levadura. Que se cambiaban todos los sábados o días de fiesta. ¿Se recuerdan quién se comió ese pan?
David
comió, le dio de comer ese pan y por eso lo criticaron y él dijo, ¿qué más importante, que mis hombres coman o un pan que se va a poner viejo ahí? Porque esos 12 panes recordaba Israel que Dios siempre proveía. Las 12 panes, 12 ¿qué?
Tribus.
El maná que Israel le dio a las 12 tribus, 7 días se cambiaban el pacto como pacto de Dios entre Israel. También estaba en el lugar santo el altar del incienso. Era un altar pequeño, hecho de madera de acacia, recubierto de oro, también por todas las partes. Y tenía una especie de cuernos integrados en la orilla del altar y una cornisa de oro con anillos debajo de la cornisa, porque por ahí se pasaban las barras y ahí se llevaba en procesión el altar del incienso, con dos varas de acacia recubiertas de oro. El altar del incienso estaba exactamente enfrente al velo que separaba el lugar santo del santo de los santos. ¿Y quiénes oficiaban en el altar del incienso? Los sacerdotes. Recuérdense que habían 24 turnos sacerdotales que se turnaban en el templo. Y ahí todos se turnaban, vamos a ver, al empezar de la mañana, quién se iba a ocupar del incienso. Y ahí era el sacerdote primero por la mañana, era donde ofrecía el incienso en el altar de los inciensos. ¿Qué sacerdote estaba en el altar de los inciensos? Se le apareció un ángel, Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Le tocó ese día ministrar, el día que tuvo un encuentro con el ángel. Y estaba el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El velo era una pieza que estaba construida de lino torcido, una forma muy cara de tener el lino. Fíjate que todo lo que Dios pidió, ¿cómo era? Caro, bueno y caro. Era lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Y tenía diseño de ángeles bordados. Vemos otra vez que aparecen todo por fuera lleno de ¿qué? De querubines. El velo lleno de ¿qué? De ángeles. ¿Qué son qué cosa? Imágenes. Que son imágenes. O sea, lo que hablamos el otro día, que aquel señor que vino protestante le molestó tanto. Esto estaba enganchado en una especie de marco de plata que era donde se armaba y se desmontaba. Acuérdense, el lugar santísimo, el candelabro, el pan de la preposición, ¿qué cosa en el medio? El altar del incienso. Ahora estamos en lugar, ahora entramos detrás de la cortina, el lugar santísimo. Ese era el lugar santísimo donde Dios se manifestaba a Aarón y a los sacerdotes que sucedieron a Aarón. y a donde Dios hablaba, y era de 15 pies cuadrados. Era de 15 pies cuadrados, era el lugar santísimo. O sea que el lugar santo era mucho más grande que el lugar santísimo. ¿Qué estaba en el lugar santísimo? En el lugar santísimo estaba el arca y el propiciatorio. El arca, conocida como el arca del pacto. Todos los mejores, cuando han ido a retiro al monasterio, tenemos una copia hecha por las medidas que dice el Éxodo. Era un cofre de madera de acacia, recubierto por fuera y por dentro de ¿qué? De oro. Medía 3 pies, 7 pulgadas de largo, por 2 pies, 4 de ancho y 2 pies, 4 de alto. En la parte de afuera tenía 4 anillos de oro. Si ustedes ven, no era tan grande. Tenía 4 anillos de oro, que por ahí se pasaban las barras de oro también, cuando se llevaban en procesión. Las varas nunca se le podían quitar al arca, porque en cualquier momento el Señor podía levantar la nube y Israel tenía que salir caminando. ¿Qué estaba dentro del arca? Dentro del arca estaban las 2 tablas de la ley, las 2 tablas que Dios escribió. Una vasija de oro con maná que se recogió por el desierto. Y la vara de Aarón que reverdeció. ¿Se acuerdan cuando estaban escogiendo los sacerdotes? Eso es lo que estaba dentro del arca. El propiciatorio. ¿Qué cosa era el propiciatorio? El propiciatorio era una plancha fino de oro macizo. Y era la cubierta del arca. Porque el arca no se abría por los lados. El arca se abría por arriba. Como los arcones estos antiguos. El propiciatorio era una tapa. Si lo demás era de acacia, forrado de oro, propiciatorio era de oro macizo. Y tenía en cada esquina que tenía 2 querubines de oro macizo con las aras extendidas que cubrían el propiciatorio. Todo eso era de una sola pieza. Las alas de los querubines cubrían el propiciatorio. O sea, dentro de los 2 querubines que estaban con las alas así cubriendo el propiciatorio, en el medio era donde Dios hablaba era en el lugar que Dios había escogido para hablar con Aarón y con los sumos sacerdotes. ¿Por qué se llamaba el propiciatorio? Porque ahí es donde se propiciaba el perdón de Dios a Israel. Porque el día de Yom Kippur, el día de la expiación, que se echaba en el medio del arca, se rociaba la sangre del animal muerto. Fíjate que el arca y el propiciatorio formaban una sola pieza. Y ese es el lugar central de Israel. ¿Vuelvo a decir cómo se llamaba? Propiciatorio. ¿Por qué? Porque ahí se propiciaba el perdón de los... A ver, ¿quién es el propiciatorio ahora? Cristo es nuestro propiciatorio. Porque en Cristo se propicia el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que componía el tabernáculo. Lo vamos a ver la semana que viene físicamente. Eso fue lo mismo que se hizo Salomón, pero ya no lo hizo de oro movible, sino que lo hizo exactamente fijo y un poco más grande, aunque no mucho más grande, pero sí un poco más. El templo de Salomón en nada fue un templo gigantesco ni nada. Sería, si acaso, el tamaño de la Casa de la Anunciación, no más que esto. El templo que conocimos gigantesco, ¿de quién fue? De Herodes, porque el que hizo Zorobabel era más pobre todavía que el de Salomón. O sea, eso mismo el templo. Ahora, vamos a ver brevemente, antes de terminar, nos quedan 15 minutos, el sacerdocio. Porque fíjate que el Señor, lo primero que establece en el desierto, en la base del Sinaí, es un sistema litúrgico. El Señor podía haber dicho, bueno, a Dios se le adora en espíritu, es verdad, que cada cual adore a Dios en la tienda que tienen y cada cual adora a Dios cuando trancado en su tienda, y se acabó el asunto. ¿Dios dijo eso? No, lo primero que hizo Dios fue establecer un sistema litúrgico comunitario. ¿Y lleno de qué? De símbolos. De símbolos que se pueden ver. Porque Dios es espíritu y el Señor sabe que nosotros somos gente carnal, que tenemos que ver cosas. Por eso el Señor hizo un sistema de símbolos para que cuando la gente viera los símbolos, se acordara de Dios. Por eso que la iglesia sigue teniendo un sistema litúrgico lleno de ¿qué? De símbolos, para que la gente cuando vea los símbolos se acuerde de Dios. Porque si tú dices, no, yo oro en mi casa mirando la pared, sabe Dios en qué termines tú adorando o qué termines tú pensando. Por eso es importante que cuando nos dicen, nos critican las iglesias, porque el doctor David Shilton, que era un episcopal que estuvo muy cerca del catolicismo, decía que el pecado más grande que han hecho los protestantes es quitar la liturgia de sus cultos. Porque dice que al quitar la liturgia han quitado los símbolos, no se han quedado absolutamente con nada. Y tú vas a la iglesia protestante, como la de Joel Austin y toda esa gente, y ves que no hay una cruz, no hay nada. ¿Tú sabes lo único que hay? Fotos del pastor por todas partes. Entonces tú ves que quitan los símbolos santos para poner un culto a la personalidad del pastor. Y se lo digo porque yo fui una vez a esa iglesia, dije que me llevaran. Y lo que tú ves por todos lados es fotos de él y de esposa. Tú no ves ahí ni una cruz en ningún lugar. Cuando por fuera el supuesta iglesia, que eso no es iglesia de él, por fuera tiene el nombre lumínico del gigantesco. Afuera, ni una cruz ni nada, solamente el nombre del lumínico. Y desde que tú entras en el lobby, empiezas a ver fotos de él y pantallas con videos de él por todos lados. Ni una cruz, ni un Espíritu Santo, absolutamente nada. Lo único que tú ves por todos lados es él. Eso es lo que sucede cuando quitamos la simbología de Dios, porque somos hombres. Nosotros tenemos que tener algo que nos impacte los sentidos y terminamos cambiando a Dios por cualquier cosa. El oficio de sacerdocio fue puesto por Dios, donde Dios designa a los sacerdotes en Éxodo 28. Que tienen bastante para leer esta semana, en Éxodo 28. Cualquiera no podía ser sacerdote. Los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví, única y exclusivamente, y de la casa de Aarón. De más nadie podía ser los sacerdotes. Y eran los únicos que ministraban al servicio de Dios. Una persona podía ser muy buena, muy santa, podía ser mejor mil veces que los sacerdotes, pero si no era de la familia de Leví, no podía ser sacerdote. Los levitas que no eran sacerdotes estaban al servicio de los sacerdotes, eran más o menos como los diáconos de nosotros hoy. Aarón fue elegido como primer sumo sacerdote, porque todos los sacerdotes tenían un sumo sacerdote que era el encargado de ministrar y hablar con Dios. Nadab, Abiú y Eleazar e Itamar también eran los hijos de Aarón y también eran sacerdotes. Antes de ser hecho sacerdote había una liturgia para ser los sacerdotes. No se decía fulanito sacerdote y se acabó. El Éxodo 29, de 4 en adelante, nos dice toda la liturgia. Los sacerdotes había que ser lavados totalmente con agua, demostrando la importancia de la pureza moral y de la santidad. Esta purificación de sacerdote en agua, ¿qué nos recuerda? El bautismo. Ustedes ven como todo prefigura el bautismo. La iglesia, estamos compuestos todos por personas santas. Santa quiere decir lo que estamos tratando, no que hemos llegado a la santidad, sino los que están tratando de imitar a Jesucristo. Por eso dice San Pablo que somos una estirpe sacerdotal. Por eso, para ser un sacerdote, ¿qué es lo primero que había que hacer? Bañarlo en agua. Para entrar a la iglesia y ser un pueblo sacerdotal, ¿qué tenemos que pasar? El rito del bautismo. ¿No ve que es exactamente lo mismo? La iglesia católica sigue el mismo patrón del judaísmo. Después que eran bautizados, ¿qué cosa eran los sacerdotes? Ungidos. Se le echaba el óleo en la cabeza. Y después que nosotros somos bautizados, somos confirmados. ¿Qué nos hacen en la confirmación? Nos ungen también. Eso está en Levítico 8, del 24 al 30. No solo eran ungidos con aceite, eran rociados con la sangre del sacrificio. Eso es la salvación por medio de la sangre de Cristo. Todo esto es una tipología muy hermosa que hemos visto, estamos viendo brevemente, del oficio sacerdotal judío que anticipa a Cristo. Por eso que cuando Cristo, antes de Cristo empezar el mesianismo, ¿qué fue lo que hizo? Fue entró en el agua en el Jordán. Cristo no se bautizó como nosotros. Cuando Cristo se metió en el Jordán, ¿faltaba cuánto para que bajara el Espíritu Santo? A ver. 3 años para que viniera el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no estaba en la iglesia, no podía haber bautismo. Cristo no se bautizó como nosotros. Además, el bautismo nos hace hijos de Dios. ¿Y Cristo qué cosa es? El Hijo de Dios. ¿Para qué el bautismo nos quite el pecado? ¿Y Cristo tiene pecado? El bautismo nos hace miembro de la iglesia. ¿Cristo tiene que hacerse miembro de la iglesia? Olvídense, el bautismo que recibió Jesús en el Jordán no es el bautismo de la iglesia. ¿Cuándo fue el primer bautismo de la iglesia? ¿Cuándo se hizo el primer bautismo de la iglesia? El día de Pentecostés, cuando Pedro bautizó a 3,000. O sea, que hasta el día de Pentecostés, que bajó el Espíritu Santo, no hubo bautismo en la iglesia. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Cristo hizo el paso este. Los sacerdotes, antes de ser ordenados sacerdotes, tenían que ser purificados, metidos en agua. Esto fue el paso que hizo Jesús, una prefigura profética también, porque dice, el Mesías tendrá que ser contado con los pecadores. ¿Y por qué a los sacerdotes se metían el agua? Para purificarlo. O sea, pero no es para Cristo quitar los pecados a Cristo, porque no tiene, sino para, esto es un símbolo de que Cristo, a partir de ese momento también, ¿qué cosa es? Sacerdote. Y después que Cristo sale del agua que viene sobre él, unción del Espíritu Santo, las condiciones para que alguien fuera sacerdote. La sangre sobre él, ella va a tener el día de la cruz. Por eso, en el plan de, en este plan de, ¿qué es lo que hacía el sumo sacerdote? Ante todo, la reconciliación. La primera característica del sacerdote era la reconciliación. ¿Por qué era la reconciliación? Porque el sacerdote era quien ministraba los sacrificios. Y los sacrificios reconciliaban los pecadores con Dios. La función del sacerdote es la mediación. La mediación era única del sumo sacerdote. Era única del sumo sacerdote, día de la expiación. Era mediar por los pecados del pueblo, ¿ante quién? O sea, la función del sumo sacerdote era la mediación. ¿Pero la mediación de qué? De los pecados. El sumo sacerdote iba con una cartita, mira, señor, aquí te mandó fulanita, porque dice que una chiva se le perdió. ¿Eso hacía el sumo sacerdote? ¿Por qué mediaba el sumo sacerdote? Eso es lo que dice San Pablo en Timoteo. Tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. Porque solamente Cristo puede mediar, ¿por qué? Por nuestros pecados. ¿Por qué Cristo es el único que puede mediar por nuestros pecados? Porque eres hombre y es Dios. Por eso es lo único que lo puede hacer. Pero esto no tiene nada que ver con la intercesión. Los protestantes confunden mediación con intercesión. Y ese es el gran problema que tienen ellos. Y dicen, no, el único mediador que hay es Cristo. Por supuesto que Cristo es el único mediador. Pero mediador, ¿por qué? Por los pecados. Cristo no está yendo y trayendo recaditos de usted al Padre. Cristo murió en la cruz y es Señor de señores para estar llevando recados tuyos. Si Cristo es Señor, los señores llevan recados. ¿Quién llevan recados? Los sirvientes. Por eso los protestantes confunden. Cristo no es intercesor. Cristo es y es el único, porque el que media tiene que conocer las dos partes. Un hombre no puede mediar porque no conoce a Dios. Y Dios no puede mediar porque no conoce la maldad del hombre. Por eso Cristo es el único que es hombre y es Dios y es el único mediador. Y eso estamos de acuerdo con San Pablo. Fíjate que después que San Pablo, y los protestantes se omiten en el segundo versículo, después San Pablo dice, hay un solo mediador, que es Cristo Jesús. San Pablo dice, hagan oraciones uno por otros y por los gobernantes. Búsquenlo en primera de Timoteo 2. Ahí San Pablo pone la medida. Mediación, ¿de quién es la mediación? De Cristo. Y la intercesión de nosotros. Ahí está. Fíjate que Cristo no dice, vengan a mí para yo ir al Padre con el recado. Cristo dice, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre se les va a dar. Yo voy como intercesor al Padre pidiéndole, ¿en qué nombre? En el nombre de Jesús. Esa es la intercesión. Los protestantes, tengan claro, confunden mediación con intercesión porque no leen el versículo completo. El sumo sacerdote no llevaba mensaje de nadie. El sumo sacerdote mediaba solamente por los pecados. Por eso tenemos que el sumo sacerdote reconciliaba con el sacrificio, mediaba por los pecados y el sumo sacerdote obtenía la santificación. Porque después que el hombre es reconciliado por la mediación del sumo sacerdote y sus pecados le son perdonados, ¿en qué estado está el hombre? De santidad, en estado de gracia. Y por eso es muy importante, cuando el sacerdote entraba al atrio, ¿qué es lo primero que se encontraba? El mar de las purificaciones. ¿Y después qué se encontraba? el altar del sacrificio. Vamos a ver después los tipos de sacrificios, los holocaustos, donde se derramaba la sangre. Y después que pasaba por la limpieza moral y de los pecados, y el sacrificio, ¿dónde entraba? Al lugar santo. Al lugar santo, donde podía entrar todo el mundo, vaya, todos los sacerdotes. Pero al lugar santísimo, ¿quién solamente podía entrar?
El sumo sacerdote.
Por eso que San Pablo dice que el cielo tiene esa forma. Esa forma. Y así era el templo de Herodes, lo hizo. ¿Qué es lo que tenía el templo de Salomón y el tabernáculo, el atrio? ¿No? En el atrio, ¿quién se ponía? Todo el mundo que iba a ver los sacrificios y a orar. Y ahí se hacía el sacrificio. Ahora la gente que estaba en el atrio ofreciendo los sacrificios, ¿podían pasar al lugar santo? No. ¿Quiénes entraban al lugar santo?
Los sacerdotes.
¿Y los sacerdotes podían entrar al lugar santísimo? ¿Quién entraba al lugar santísimo?
Somos sacerdotes.
Y yo me imagino que San Pablo dice esto porque así es el cielo. Primero, ¿quién está en el cielo? Todos los que han hecho la voluntad de Dios, conociéndolo o no conociéndolo. Porque el Señor dice, vengan benditos de mi Padre, porque estuve desnudo, me vestiste, tuve hambre. Y hay gente que dice, ¿cuándo nosotros hicimos eso? Luego entonces ellos no sabían que lo estaban haciendo. ¿Y qué dice el Señor? Cuando se lo hicieron, no me lo hicieron a mí, pero se lo hicieron a uno de los míos. O sea, la iglesia dice, una persona que nunca ha conocido a Cristo, que nunca nadie le ha predicado a Cristo. Y hay gente inclusive entre nosotros, que hay personas que nunca le han predicado a Cristo. Y hay gente entre nosotros que le han predicado un Cristo tan extraño que no es culpa de ellos no creer. ¿De quién es culpa? De nosotros que no lo sabemos presentar. Una persona que no ha recibido el mensaje correcto, sin culpa, dice la iglesia, dice San Pablo en la carta a los romanos, si cumple la ley natural, se salva. ¿Qué cosa es la ley natural? Todo el mundo, los caníbales, los qué sé yo, esta gente, ¿cómo se llama la gente del frío? Los esquimales. Todo el mundo sabe que se ama a los padres. Todo el mundo sabe que robar, que no se debe robar. Todo el mundo sabe que no, a no ser por un que te ataquen a ti, tú no puedes matar. Eso lo tiene el hombre adentro, porque todo hombre es imagen de Dios. Dice la iglesia, dice San Pablo en Romanos, quien cumple esas cosas sin conocer a Dios, pero las cumple, y nunca nadie le ha presentado a Cristo, como Dios es justo, si nadie le presentó a Cristo, ¿cómo lo va a condenar? Esa persona se salva. Ahora, eso no aplica a la apostasía, el que conoce a Cristo y se va. Eso es para personas que nunca no le han presentado correctamente a Cristo. Eso es salva. Por eso yo creo que la primera parte del cielo, como en el atrio, ¿quiénes van a estar ahí? Toda esa gente que son salvos y están gozando de Dios. Pero ahora, después del atrio, ¿quién pasaba al lugar santo? Los sacerdotes. ¿Quién va a estar más adelante de esa gente? Nosotros, que por el bautismo y la confirmación somos constituidos sacerdotes. Sacerdotes. Y después, a la presencia de Dios, ¿quién es el único que puede pasar? Cristo, que es mediador entre Dios y los hombres. Por eso es la estructura del cielo. Esa es la estructura del cielo. Por eso el templo es prefigura también del cielo. Y por eso, ¿y qué estaba antes de entrar al templo? El altar del sacrificio. ¿Por qué nosotros podemos entrar al cielo? Por el sacrificio de Cristo. ¿Qué estaba antes de entrar al templo del otro lado? La pila de la purificación. ¿Por qué podemos entrar nosotros al cielo? Porque Cristo nos ha purificado. Fíjate, por eso que el templo es una prefigura de Cristo y del cielo. Es una gran tipología. Pero para poder terminar con el tema de los sacerdotes, para después seguir con los otros, también los sacerdotes tenían que distinguirse por su ropa, porque los sacerdotes eran consagrados. ¿Y qué cosa quiere decir consagrado? Dedicados a Dios. Y la gente tenía que, cuando ver al sacerdote, saber que esa persona no era una persona como todas las personas comunes de Israel. Los sacerdotes se distinguían por su ropa. La ropa del sacerdote era signo de su consagración. Por eso dice Éxodo 28 que los sacerdotes, para ministrar, debían ponerse vestimenta de honra y hermosura. Ahora, verdad, honestamente, yo no estoy con ánimo de criticar, pero es lo que tenemos. ¿Ustedes creen que las vestimentas de nuestros sacerdotes hoy son hermosas? ¿No? ¿No son hermosas? Vestiduras hermosas las que se ponían los sacerdotes. Vayan a Toledo, ustedes que han estado en Toledo, ¿te acuerdas las capas, Bernardo, las capas pluviales que vimos en las capas que se ponían antes? Esas eran vestiduras hermosas. Hoy en día las vestiduras son sencillamente, así no eran las vestiduras de los sacerdotes de Israel. Era, ni la siquiera la del Papa. Este Papa menos todavía, que siempre se pone la misma casulla. El Papa Benedicto trató de volver a instaurar en la iglesia la belleza de las casullas, y muchos se lo están criticando, las personas que no tienen la menor idea de qué cosa es el Espíritu. Porque ¿quién mandó a hacer vestiduras hermosas? Dios. ¿Las mandó a hacer para vanagloria del sacerdote? No, para honra del Dios que está él representando. Eso es lo que se ha perdido. Hemos perdido el sentido común espiritual en la iglesia en base de un populismo de medio pelo, estilo Venezuela y estilo Cuba. No, Cuba no es Cuba, populismo es otra cosa. Un populismo barato, un populismo barato. El sacerdote no puede simbolizar una persona cualquiera. El sacerdote cuando ministra, no estoy hablando de la vida del personal, no para que ande con Rolex ni nada de eso. Lo que pasa es que se ha puesto al revés. Muchos andan con Rolex y vestidos pobremente en el altar. Cuando el sacerdote ministra, y a ustedes les da risa, pero a mí me da dolor. A mí no me da risa, yo no encuentro cómico eso. Ni yo estoy haciendo chistes de los sacerdotes. A mí me duele que esas cosas, que se haya mal interpretado el espíritu del culto, como se está mal interpretando. Los sacerdotes tenían que vestir, y en la iglesia ortodoxa, en la iglesia bizantina católica, todavía los sacerdotes se visten de dorado, resplandecen. Porque cuando el sacerdote está ministrando, no ministra él, está ministrando la gloria de Cristo. Y la vestidura del sacerdote es el revestimiento de gloria de Cristo. Se está entendiendo que el sacerdote se viste por elegante él. No, el sacerdote para ministrar no se viste por elegante él. Él se viste para reflejar la gloria del Dios. Y ni la iglesia lo está entendiendo y los fieles lo entienden menos todavía. Y el Señor mismo lo mandó a pedir vestimenta de honra y hermosura, Éxodo 28, y pidió que todos los ornamentos sacerdotales fueran de oro y piedras preciosas. Vuelvo a decir, no para salir por la calle, para ministrar. Estas fueron las condiciones que Moisés, y ustedes lo pueden buscar en lo que hemos visto, que él pidió para los sacerdotes. El sumo sacerdote, que era el representante de todos los sacerdotes, él tenía una forma muy peculiar de vestirse. Lo primero que tenía el sumo sacerdote era el efod. ¿Qué cosa era el efod? El efod era una prenda exterior, más o menos como una estola ancha, hecha de oro y de púrpura. Y el efod, que era como una túnica un poco más corta, por a medio del muslo, y en los hombros llevaba dos piedras de ónice, y en cada piedra de ónice estaba escrita seis de las tribus de Israel. Y la hombrera estaba montada en un marco de oro. Lo demás lo pueden leer porque nos da el Éxodo, verdaderamente el 25 y 28 nos da una descripción detallada de la ropa sacerdotal. El sumo sacerdote encima del pectoral, de encima del efod, llevaba el pectoral del juicio, que era una piedra hecha de oro, azul, púrpura, de lino torcido, era cuadrada y tenía 12 piedras preciosas, cada piedra grabado el nombre de una de las tribus de Israel, y era la pieza más costosa de todo lo que se ponía el sumo sacerdote. Estaba unida al efod, a esa especie de estola o de túnica corta, por una cadena de oro. Me imagino que esto era un poco pesado, ¿no? Porque él ministraba con las 12 tribus de Israel, ¿dónde? Encima del corazón. Y el sumo sacerdote representaba a las 12 tribus de Israel. A los lados del pectoral del juicio habían otras dos piedras preciosas grandísimas, que ustedes han oído mencionar, que se llamaba el Urín y el Tumín. El Urín es Tumín. Urín quiere decir luz y Tumín quiere decir perfección. Eso dice que el que ministra delante de Dios tiene que estar revestido de luz y de perfección. Lo encuentran en Éxodo 28, 30 y Levítico 8, 8. La posesión de estas dos piedras era el privilegio más grande de la familia sacerdotal. Eso se guardaba de familia en familia. Y originalmente el Urín y el Tumín se usaban para consultar a Dios. Cuando Dios en momento de angustia se le hacía alguna pregunta, se tiraban el Urín y el Tumín y el Urín era sí y el Tumín era no. Pero como abusaron de esa práctica y terminaron haciendo esa práctica algo como una brujería, el Señor prohibió que se volviera a usar el Urín y el Tumín en la consulta a Dios y se le pusieron a los lados del pectoral del sumo sacerdote. ¿Qué tenía el sumo sacerdote? Tenía mitra. Ajá. ¿Tú no dices que dicen los protestantes que la mitra viene de Persia? Pues el sumo, y que viene del dios Dagón, todas esas cosas que ellos dicen. Pues la mitra la mandó a hacer nada más y nada menos que Dios. Y cubría la cabeza del sumo sacerdote y representaba la sumisión que se le debe tener a Dios. La mitra era para que el sumo sacerdote nunca se olvidara que tenía un llamado sagrado ministerio, pero que ese llamado ministerio estaba sometido a Dios. A Dios. Era parecido a una corona. Más parecido a la mitra hoy en día de nosotros, más parecido a las coronas que se ponen los obispos ortodoxos. Hoy en día, si usted es un obispo ortodoxo, se pone una especie de... Era así más o menos la mitra. En la época en la iglesia que había emperador, pues se suprimió para no asemejarse al poder político. Y la mitra tenía una placa de oro en la frente que decía santo. La santidad de Dios ceñía la frente del sumo, decía santidad de Dios. Es lo que decía la parte delante en la lámina de oro. O sea que la mitra simbolizaba devoción, sumisión, entrega, santidad. El sumo sacerdote usaba mitra y los hijos de Aarón también usaban mitra, aunque un poco más pequeño. Por eso, cuando estamos haciendo la prefigura, quien hoy en día sería el que sustituye a los hijos de Aarón? Todos los obispos. Y el Papa por eso se viste igual. ¿Cómo se visten los obispos? Exactamente igual como el Señor mandó hacer, con una túnica grande. Encima, antiguamente, los obispos y el Papa, Benedicto se lo puso, se ponía una túnica más corta. Si ustedes se fijan, hay algunas que Benedicto sale con las casullas antiguas y se le ve una otra pieza que se le sale por debajo. Eso era muy parecido, que antes se ponían y ya se eliminó, que se le ponía el obispo, muy parecido al efod. Encima del alba, una túnica más corta, ¿no? En el pecho lleva un pectoral. ¿Qué tenía el sumo sacerdote de Israel? Las 12 tribus de Israel. ¿Qué tiene los obispos y el Papa? La cruz. Porque la cruz, así como las 12 piedras representaban las 12 tribus de Israel, la cruz les recuerda al obispo y al Papa que en su pecho tienen que estar todos los redimidos en la cruz de Cristo. La mitra, exactamente igual como... O sea, ustedes... Y el sumo sacerdote llevaba en la mano un cayado, una vara, que fue la que le floreció a Aarón, símbolo de la elección de Dios. Para nosotros tenían cayados para coger las ovejas, pero en la antigua alianza era signo de que Dios había elegido a esa persona como sacerdote. Por eso todo lo que hemos visto, vamos a la semana que viene vamos a ver los sacrificios, que es también muy importante, pero lo que hemos visto hasta ahora, todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué les recuerda a ustedes? ¿La iglesia pentecostal o la iglesia católica? 100% la iglesia católica. Lo que estamos explicando hasta ahora no tiene nada que ver con una iglesia protestante. Por eso ustedes ven que nuestra iglesia tiene la raíz ¿dónde? Donde tiene que tener, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento las iglesias protestantes tienen la raíz, si acaso, en último caso, ni siquiera eso, si acaso en la sinagoga. Pero vemos que la sinagoga no está mandada por Dios. Fue una sustitución después del exilio babilónico que está corrompida con el Talmud. Pero el culto que se parece más a Israel, porque se lo digo para que no vengan como vienen siempre, no, que el culto católico es de Babilonia. Todo lo que hemos visto aquí no es de Babilonia. Todo lo que hemos visto aquí es de dónde es. De Israel. Israel. Vestimenta, velas, incienso, sacrificio, altar, oro. Todo el oro que se critica en la iglesia. El oro que se critica en la iglesia no es oro cultural. El Papa no tiene oro en el banco. El oro que critican es el que se ve porque está ¿dónde? En los altares para el culto de Dios. Por eso la semana que viene vamos a ver, todo esto tiene que ver con Salomón, aunque crean que no, porque Salomón fue encargado para establecer esto. Esto mismo que vimos que se hacía en el desierto, pasó a estar ¿dónde? En el templo de Salomón. Por eso que estamos viendo, pues Salomón ya lo que hizo fue fijar la tienda que estaba errante. Vamos a dar, así terminamos la enseñanza en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.